1940 y 1970 en los estudios de ciencias sociales.
Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en otro coloquio más de Canarias América, porque siempre tiene un recuerdo grato, porque fue aquí donde presentamos por primera vez un trabajo de investigación hace ya unos cuantos años, es lo peor del tema, ¿no? Que ya han pasado unos cuantos, ¿no? Pero ya digo que fue la primera vez y guardo un grato recuerdo, y el mantenimiento del mismo a lo largo de los años significa que se ha consolidado, y para la parte nuestra, para la geografía, pues también, ¿no? Bueno, rápidamente voy a mi trabajo. Consiste en hacer una medición de las referencias a las supervivencias semifeudales en Canarias entre 1940 y 1970 en los estudios de ciencias sociales. Es decir, que voy a ocuparme de hacer una recopilación de los trabajos que se han ido publicando o no, algunos de ellos no, en el caso de algunas tesis o tesinas que nunca han visto la luz, pero que podemos consultarlas en nuestra hemeroteca, sobre la supervivencia semifeudal, y ahora hablaremos un poquito en qué consiste esto, ¿no? Algunas publicaciones, lo que hemos hecho es ojear por lo menos unas cuatro decenas de publicaciones o de tesis o tesinas, y empezar un poco a medir qué es lo que se hablaba allí sobre este tema, ¿no? Yo soy el coordinador de un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, un incipiente grupo de investigación que nos titulamos, ¿no?, el capitalismo burocrático en la explicación de su desarrollo y el atraso social. Si quieren después ya explicar un poquito también qué significa este título, ¿no? Pero que un poco lo que persigue es explicar las causas del atraso y del subdesarrollo, tanto en contexto, a diferentes escalas, tanto en contextos arquipelágicos como estatales o a nivel del mundo, ¿no? Tenemos ahí una página web también donde pueden consultar algunos de nuestras propuestas y los artículos que hemos ido sacando en estos dos años de vigencia del grupo de investigación, ¿no? Bien, la idea un poquito era, a partir de la geografía, de los estudios de geografía que nosotros empezamos a hacer, vinculados al territorio, pues la idea era explicar las causas, los porqués de esas transformaciones espaciales y encontrar, digamos, algunas vías de solución en cuanto a la explicación de esos problemas que tiene planteado el archipiélago en la actualidad, ¿no? Luego, el paso del tiempo nos ha ido enfrentando a ampliar las escalas y proponer, desde el punto de vista conceptual, algunos elementos que nos permitan conectar las islas con otros territorios de la periferia más cercana o del entorno mundial, sobre todo de las áreas que tienen cierto atraso social, ¿no? Bien, lo que este es el índice, no puedo detenerme en cada uno de los puntos, ¿no? Pero básicamente hablaré un poquito de las características de la semifeudalidad. Luego veremos algunos cuadros del análisis bibliométrico de las obras que concentran este tipo de características, luego las fuentes utilizadas, que para mí es muy importante para los años en que transcurre estas investigaciones, ¿no?, entre los años 40 y 70, el periodo que abarcan esa investigación, y luego algunos ejemplos de lo que significan las relaciones semifeudales en el campo de las Islas Canarias en tres o cuatro apartados fundamentales, como pueden ver ahí. Bien, respecto del análisis bibliométrico de esas investigaciones de ciencias sociales, pues empezar un poco primero por las ciencias sociales que están implicadas. Claro, como estamos en un periodo de tiempo muy cercano a nuestra historia, es decir, entre los años 40 y los años 70, pues predomina un número, como pueden ver en el cuadro, importante trabajo de geografía, antropología y menos ya en el campo de la historia, aunque en los últimos años también van apareciendo ya algunos de ellos que se interesan por ese periodo de lo que es el franquismo en el archipiélago, ¿no? Hay algunos también sobre derecho y periodismo. Pero fundamentalmente de estas disciplinas, ¿no? Respecto de las fechas de las investigaciones, y pueden ver cómo sobre todo la década de los 80 fue la más importante, las investigaciones de estas supervivencias semifeudales en el campo, que no es casualidad, corresponde en parte con tesis y tesinas que se iniciaron en los años 70, era el periodo un poco que la Universidad de La Laguna comienza a crecer y comienzan a desarrollarse también los departamentos, sobre todo de estas ciencias vinculadas a las áreas de los estudios rurales, fundamentalmente de la historia, de la geografía, de la antropología, fundamentalmente, ¿no? Y luego ya vemos cómo a partir del año 2000-2006 empiezan a aparecer de nuevo algunos temas también interesantes respecto de esta supervivencia, fruto en parte también de la culpa la tiene el grupo de investigación, ¿no? Respecto de los tipos de investigación que se han llevado a cabo en estos temas, pues pueden ver ahí cómo existen unas cuantas tesis doctorales que podemos encontrar referencias a ellas, tesinas, y luego ya libros o artículos de revista y actas de congreso fundamentalmente, ¿no? Y las áreas geográficas investigadas, las hemos hecho por islas, pero abajo pueden leer también incluso los municipios que abarca cada una de ellas, ¿no? Tenerife es el más importante, y Gran Canaria, bueno, normal, ha sido las islas más investigadas también. Las islas periféricas cuentan con menos investigaciones, entonces es normal que se produzca esto. Por ejemplo, una isla como Lanzarote, en este tema específico de lo que son las supervivencias semifeudales, son muy, muy cortas, ¿no? Y es una de las islas, ya digo, menos investigadas. Pero bueno, tampoco implica mucho el número, ¿no? A veces la profundidad, aunque tengamos más referencia a algunas islas, a veces la profundidad en otras, pues palía en parte las deficiencias en el número de investigaciones sobre este tema, ¿no? Y ahí ven cómo, bueno, pues a veces existen trabajos genéricos sobre la isla, otras veces abarcan comarcas y algunos de ellos también conjuntos de municipios o municipios, incluso a veces en una de la escala menor de municipios, ¿no? Y en cuanto a los tipos de actividad agropecuaria, pues vemos también cómo encontramos prácticamente todos los sectores, digamos, de los paisajes, a grandes rasgos, paisajes agrarios de las islas, policultivo de medianía, secanos litorales, tomate, ganadería, pesca, y ya explicaremos luego relación entre agricultura de exportación y el policultivo, ¿no? Eso un poco es la medición, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tratamos de encontrar en estos trabajos, ¿no? Pues bueno, ver esas supervivencias semifeudales. Para nosotros la semifeudalidad en el campo significa una estructura de la propiedad claramente polarizada entre la gran propiedad y la pequeña propiedad, y precisamente esa polarización de la propiedad es la que no permite el desarrollo de la agricultura. No se introducen las relaciones capitalistas en el campo y por lo tanto perviven durante largo tiempo, hasta tal punto de que entre los años 40 y 70, como veremos al final, han sido dominantes en el contexto de los paisajes agrarios de las islas, ¿no? En definitiva, ahí tienen algunas características, existen más, desde el punto de vista teórico, el tema de la renta de la tierra está explicado, pero no en este trabajo, pero digamos que algunas características importantes de la semifeudalidad es el dominio de la tierra y el agua por unos pocos grandes propietarios, la extensión de la pequeña propiedad a los pequeños, y una expropiación campesina sin proletarización que la acompañe, y sobre todo relaciones de producción semiserviles y con coaciones extraeconómicas, ¿no? ¿Qué nos interesa de esto para el campo de la geografía? Que esto lo que produce es una agricultura atrasada, una agricultura arcaica, que es poco productiva y que mantiene en la miseria la mayor parte del campesinado. Entonces, este problema de la cuestión agraria se ha solucionado históricamente, la historia contemporánea mundial, a través de la democratización de la tierra. ¿Y qué implica la democratización de la tierra? Pues el reparto, implica el reparto, implica la reforma agraria en todas sus consecuencias, ¿no? Bien, este es el planteamiento teórico, y ahora pasamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de lo que significaba en diferentes espacios la presencia de la supervivencia de las relaciones semifeudales, ¿no? En primer lugar, un área muy importante son los medianeros y pastores a medias en los secanos litorales y de medianía. Es decir, que aquí encontramos cómo hasta que llega la agricultura de exportación, en las áreas litorales, sobre todo de los sotaventos de las islas y también en algunas áreas litorales del norte, predominan estos pastores a medias, ¿no? Simplemente les voy a señalar algunos rasgos, alguna pincelada para entender qué significa la semifeudalidad. Por ejemplo, hay un estudio de un geógrafo sobre la medianería en Arico, en el que plantean, por ejemplo, las medianerías en el sistema de cabras, en el que él señala, por ejemplo, cuando se moría una cabra, el medianero tenía que llevar o bien las orejas o el cuero de la cabra que se había muerto al dueño de la que él era medianero, para demostrarle que no la había robado ni se la había comido y había disminuido el ganado por tanto, ¿no? Existen otras investigaciones, también lo comentaba, por ejemplo, el trabajo de Fernando Sabaté para el caso de Arona, del litoral de Arona, donde se establecían, para aquellos campesinos que no tenían tierra o que no tenían yuntas, hacían trabajos a destajo, pero el destajo ese no se cobraba en dinero, sino se cobraba en especie. Es decir, se cogía la siega a destajo y de esa parte que se segaba, una parte se pagaba en trigo y no en dinero, ¿no? Existen otros trabajos, por ejemplo, de algunos compañeros que están aquí también, de, por ejemplo, Josefina Domínguez, en las medianías de la isla de Gran Canaria, donde plantea también que la relación predominante era el sistema de medianería, y cita algunos ejemplos de medianería en el caso del ganado, que son interesantes de ver en este aspecto, ¿no? Por tanto, en los medianeros y los pastores a media, los secanos y litorales, parece que han sido muy importantes. También por el trabajo de Alberto sobre Taganana, cita como la medianería era prácticamente la relación dominante y cita documentos textuales entre las relaciones entre campesinos y propietarios y cómo los medianeros tenían que llevar a veces desde Anaga, de Las Palmas de Anaga hasta Santa Cruz, con 35 kilómetros de distancia, tenían que llevar la producción a medias que recogían en las fincas del señor, ¿no? Así que hay algunos trabajos que nos permiten ver cómo esto es un elemento muy predominante en estas áreas de los secanos y de la medianería en la ganadería. También otro cultivo importante donde se dio estas relaciones semifeudales, aunque aquí hay un debate todavía presente, es el del cultivo del tomate a la parte. Hay algunos trabajos ya que han puesto en evidencia cómo el cultivo del tomate a la parte era mucho más barato que el cultivo del tomate a jornal. Y esto se vio claramente cuando se aprobó la norma de obligado cumplimiento del año 68 y del año 70, del siglo pasado, donde los grandes propietarios se quejaban de que si se pagaba el jornal mínimo que establecía la norma de obligado cumplimiento para los jornaleros, para los aparceros del tomate, entonces su participación en la empresa, en la sociedad, era mayor que la que les pertenecía, con lo cual estaban reconociendo que el cultivo de la parcería era más barato que el cultivo a jornal, que era lo que pretendía establecer la norma de obligado cumplimiento, es decir, pagar un sueldo mínimo, ¿no?, a los aparceros. Entonces, aquí es muy importante y ha tenido, bueno, en el caso del sur de Gran Canaria, es de los estudios más, digamos, más numerosos que existen, por la importancia que tuvo las luchas a parcelas a finales de los años 60 y a principios de los 70, ¿no? Otra también importante es la articulación del cultivo del plátano con la agricultura de medianía. Es decir, a veces acostumbramos a estudiar la agricultura de las islas como un sistema dual, la agricultura de exportación en la costa, medianía, policultivo de subsistencia, pero no se establecen claramente las relaciones que hay entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo de Lorenzo Pereira sobre Teno Alto, o de Antonio Álvarez sobre la comarca de Daute, o de algunos antropólogos también sobre el tanque, etcétera, manifiestan cómo, por ejemplo, la mujer trabajaba de medianera en las áreas de medianía y el marido trabajaba a jornal en el plátano en la zona costera, ¿no? Entonces existen muchas vinculaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de Suárez Plata, el trabajo de La Gomera, pues también se ve cómo obligaban a trabajar en la agricultura de medianía a media y después obligaban a esos medianeros a ir a trabajar a las zonas litorales para el cultivo del plátano o del tomate, ¿no? Esto no se ha estudiado suficientemente y es un elemento, digamos, de explicación de cómo se articulan esta agricultura de medianía y la agricultura de exportación, ¿no? O incluso cómo se relacionan, por ejemplo, en la comarca de Tesina, del Valle de Santiago, en la Gomera, para poder trabajar a jornal en el plátano, los Rodríguez López o Olsen obligaba a trabajar como medianero en el cultivo del tomate a esos mismos jornaleros del plátano, pero con el sistema de aparcería. Es decir, que había una obligación, si no, no podías trabajar como jornalero en el cultivo del plátano, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el capitalismo, ¿no? Y en el caso de la pesca, el cultivo, el sistema de pesca a la parte también, que ha sido estudiado fundamentalmente en Canarias por los antropólogos, pues manifiesta también esa, digamos, pobreza dentro de la pobreza que significaba la agricultura de las islas en el caso de la pesca, ¿no? Bien, conclusiones en definitiva, pues yo lo que he obtenido por esta investigación bibliométrica es que, a falta de una mayor profundización empírica, es que los trabajos de investigación analizados parecen mostrar, en principio, que en torno al 80%, 80, 85% de la superficie de las islas, las relaciones de producción semifeudales hasta los años 70 eran predominantes en los secanos litorales, en la ganadería, en la pesca, en la agricultura del tomate a la parte y en el policultivo de medianía. Eran predominantes y así lo señalan, las referencias están más exactas en el trabajo, las investigaciones que hemos hecho, ¿no? En islas enteras como La Gomera era fundamentalmente clave, o en el caso del Hierro, prácticamente toda la isla, Fuerteventura, estudiada también prácticamente en todos los aspectos de los sistemas agrarios que se daban, una parte de Lanzarote, aunque aquí ya digo, vuelvo a decir que es una de las islas menos estudiadas, y luego gran parte de islas como Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Estas relaciones a caballo entre relaciones capitalistas y relaciones semifeudales eran fundamentalmente las que explicaban el estado de la agricultura en esas islas. Entonces, lo que planteaba, bueno, al final, pues ya ven, entre 1940 y 1970, ¿existía o no cuestión agraria en las islas? Existía. De la misma manera que durante la Segunda República no se solucionó el problema agrario, en esas décadas de los 40 hasta los 70 también existía problema agrario. Una encuesta que se hizo a los aparceros del tomate en el sur de Gran Canaria a finales de los 60 una de las asesiones principales que señalaban los aparceros de tomate era que lo que más pretendían ellos era conseguir que sus tierras fueran propias y no fueran el sistema de aparcería, ¿no? Eso demuestra que si esos jornaleros hubieran luchado, luchado por la tierra, probablemente hubiera cambiado la situación de las islas en aquellos momentos, ¿no? Y luego a partir de entonces ya las transformaciones son un poco diferentes, ya entramos en la etapa del turismo, eso lo explicamos en otra parte, y aquí tiene una foto de la finca de los Ponte en Garachico, que ahora actualmente es un hotel de turismo rural. Entonces ya entramos en otra dinámica. De todas formas, hay una comunicación el viernes también sobre la familia de los Ponte, en el apartado de historia, donde explica, digamos, el proceso anterior a los años 70, de cómo esa gran propiedad pasa desde el antiguo régimen hasta la actualidad sin prácticamente perder, patrimonio agrario, patrimonio de suelo en estos momentos. Pero nosotros queríamos recogerlo solamente en esta etapa, entre los años 40 y 70, con esas referencias tan importantes de lo que fue la sistemas semiserviles en la agricultura canaria.